destrozaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en la ciudad de Córdoba, en este espacio Quality que se ha llenado de gente, probablemente por error.
No, bueno.
Personas que han entrado suponiendo que se trataba de otra cosa. Siempre es así.
Sí.
Aun cuando creen venir a ver la venganza, al salir suelen decirse unos a otros, pensé que se trataba de otra cosa. Vamos a saludar a mis compañeros de hoy. Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, gracias.
En este momento, niñas cordobesas entregan banderas bordadas con su propio pelo al artista antes llamado Gillespie. Hacerse regalar uno prendas bordadas con el pelo, por ejemplo, de nuestras novias, es el colmo del romanticismo.
Sí, y raro también, ¿eh?
Tengo en mi casa numerosísimos pañuelos, sí. Mañanitas.
¿Mañanitas?
Servilletas de pañolense, etcétera, bordadas con el pelo de la mujer amada, cuyo carácter rapado ya es imposible de disimular.
Además, cuidado con el pelo florecido, yo que es el pelo que se bifurca.
El jardín de los pelos que se bifurcan. Sí.
Ese es difícil de bordar. Muy difícil bien. Para bordar.
Vamos a dar unas aburridas noticias.
Atención, señores. Bueno, muy pronto me dicen que vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, el 21 de mayo.
Así es, así es.
Y que las entradas ya están disponibles en ese caso. También estaremos muy pronto en Luján. Y como aquí ha quedado mucha gente afuera...
Se han agotado las entradas.
Se han agotado las entradas. Vamos a volver.
¡Eva!
Otro día. Otro día.
No, no, pero ya el señor Carlos Quality...
¡Epa! Sí,
Juan Carlos Quality.
...ha resuelto que ese día sea en noviembre y que las entradas empiecen a venderse ahora mismo.
Ahora, de sí. Prepo, además.
O sea, van a pasar entre los asientos...
¡No, señor!
...damas cordobesas que harán entrega de entradas bordadas con su pelo.
Bueno, esa es la información que tengo para...
Primero de noviembre confirmada la fecha.
¿Lo tiene usted? ¿Se lo acaban de decir?
Sí, sí, sí.
Primero de noviembre aquí.
¿Se lo dijeron por la cucaracha, como dicen en la televisión? ¿Vio que le dicen así?
No, me lo dijeron en persona.
A mí me lo dicen por la cucaracha.
¿La cucaracha qué es?
Es esa cosa que tiene la oreja los tipos...
Ah, eso que los obliga a tocarse a cada rato.
Sí, que están...
A los periodistas deportivos que están metiéndose el dedo en la oreja incluso... Cuando no tienen la cucaracha.
Es que uno al ser periodista deportivo en la televisión, sí, no sabe qué hacer con los dedos. Hay un pánico escénico que uno con los dedos los tiene libres.
Claro.
Y los tiene que ocupar en algo.
Entonces, exacto. Por pasa a los cantantes también.
Sí, el cantante.
El cantante por ahí no sabe qué gestualidad utilizar. Y se mete el dedo en la oreja y está todo solucionado.
Para taparse los oídos.
O hay muchos cantantes que tienen la habilidad de ir siguiendo con las manos la letra de la canción. Por ejemplo, claro. Voy por una llanura y apareces tú.
Qué buena canción.
Voy por una llanura y apareces
tú. Eso es muy lindo. Como a mí me gusta el cantante que enrolla el cable del micrófono.
Ah, ese es un gesto.
Y va haciendo así.
Así, incluso a veces donde no hay micrófono, sí, hay cantantes que tiran, sí, de un hilo imaginario. Pasa en la ópera no se usa micrófono.
Claro, sonido natural.
Entonces, y hacen el ademán del...
Hacen una furtiva lágrima, dicen, y se hacen tirar el cable.
Sí. Bueno, el cantante de bolero tiene como 100 metros de cable. Veo que sí, es muy de enrollar cable.
Claro, claro. Porque arrastra una larga historia. Sí. Cuando la historia que se cuenta es larga,
ah, es eso,
el cable es largo. En cambio, cuando uno canta Vamos a la playa, tiene claro, un inalámbrico.
Y lo tira.
Es el micrófono del presente. Habrán advertido que estoy estrenando esta noche,
sí,
una voz, digamos, triste.
Sí, sí. No, pero solemne.
Proclive al llanto y a la melancolía.
Sí, está muy... Pero hágala jugar a favor esa voz.
Es lo que estoy haciendo.
Con una actitud... No, tomando una actitud reflexiva y de corrección política, de solemnidad en el pensamiento.
Tiene voz de actor hoy, de esos actores
temperamentales. Me gusta el pensamiento solemne ecológico.
Está muy bien eso.
Muy bueno. Por ejemplo, el agua, estamos desperdiciando el agua.
¿Y qué? ¿Y ahí termina?
Bueno, y ya está.
No, un poco más, tiene que decir.
No puedo seguir adelante.
Estuve pensando.
Vamos a la parte conceptual, a ver cómo sale con este tono.
A ver.
Yo lo que quiero es ponerme una heladería. Es todo lo que quiero.
Linda época, ¿eh? Está bien en abril.
Y señor, se tiene que empezar.
Usted es un genio para los negocios.
No la abre mañana la heladería. Tiene que diseñarla, pensar los gustos.
Claro, lo primero es el nombre.
Sí.
Tiene que ser el nombre de una región de Italia.
Sí.
Fiorenza.
¿Fiorenza dónde queda?
No existe.
Ah, bueno, no, entonces no.
Es una bicicleta.
La Basilicata.
¿La qué?
La Basilicata.
No va a ir nadie.
¿Cómo que no va a ir nadie? Sí, señor. O helados Módena.
A mí me gusta la Flor de Pérgamo.
Bueno, por favor.
No es Pérgamo.
No.
Dos Bochas.
¿Qué? Sí, sí.
La de ella, Dos Bochas.
Usted sabe que yo tengo aquí el informe
sí.
de nuestro equipo de producción.
Qué completo. Qué
¿Cómo bien. Poner una heladería?
Es todo lo que necesito.
Es lo que estamos pensando todos los que trabajamos en la radio como medio.
Sí, y otra cosa. Vamos a poner una panadería, otra cosa.
Dice, primero tiene que tener un equipo entrenado.
¿De qué?
De heladeros.
Ah, claro. Pero eso no, usted no lo contrata después. ¿Tiene que entrenar uno?
¿Y el helado cómo
lo contrata? Antes, ¿no? Después de abrir la heladería.
No, bueno, sí.
Te abre la heladería y después contrata a la gente. No.
Pero el heladero, ¿qué formación tiene? ¿O qué,
el heladero, por ejemplo, tiene que saber lo que vende. Eso tiene que aprenderse la lista de gustos entera. Sí. Crema, chocolate, limón. Crema, chocolate, limón.
No, tiene, ahora las heladerías tienen... hicieron implotar a los gustos.
Le puedo decir una cosa, por ejemplo, uno de los sabores, que es el zamballón, es de una complejidad muy especial. Primero necesita muchísimos huevos. Segundo necesita vino Marsala a rabiar.
¿Y tercero?
Nada más, tiene dos ingredientes.
Señor. Pero no tiene
si
mucha quiere,
le pone azúcar.
Sí, todo lleva azúcar. Bueno.
No, y después el trato con la gente.
Eso es muy importante.
Sí. Para, la gente es indecisa.
Sí, mira toda la lista.
Está mirando la lista y cuando le llega el turno, todavía está ahí. Sí. Ay, deme de...
No lo pensó.
Pérgamos el nombre, ¿no?
No,
sí. Por favor, el nombre de la heladería, señora.
No, pero tenemos crema de Bérgamo.
Ah, sí.
¿Qué es el
no,
sabor
no, me de, no me la dé, no me la dé. Entonces, el heladero tiene que tener una actitud inquisidora para que la gente rápidamente
reaccione.
Entonces ya toma el cucurucho en la mano,
sí.
La paleta, la pala en la otra, ¿de qué lo quiere?
¿Le puedo pedir de probar cómo es el mascarpone?
¿Cómo? No es, no. No.
¿Pero cómo que no? Sí, tiene que decir que sí.
Mire, nosotros antes lo dejábamos probar.
Sí.
Y nos dimos cuenta de que la gente venía, probaba, decía que no le gustaba y se iba.
No, yo creo que hasta tres gustos se puede dejar
probar. No se puede probar ninguno, señor.
Y pero entonces...
Entonces, ¿qué es? ¿Una heladería?
Me voy a otra heladería, señor. Me voy a otra.
Bueno, váyase a otra.
Bueno, con esa actitud.
Sí.
¿Te podés decidir, flaco, que estamos acá esperando?
Claro.
Quiero ver. Porque además yo busco helados... yo soy alérgico a la lactosa.
A la lactosa.
Sí, estoy en mi derecho de... de tomar helado. Me dijeron que hay chocolate deslactosado.
Uy, Dios.
No, no hay.
¿Cómo que no?
No hay. No hay. Se terminó.
Sí, ¿cómo así? Hay leche deslactosada, que la leche sin leche.
Leche sí, pero chocolate no.
Dale, flaco, apurá.
Bueno, señor, deme.
Mirá que si no te lo damos de lo que queremos.
No,
decir,
no.
Y vamos a la nuestra, le encajamos los gustos que vienen atrasados. Tenemos una crema de cielo que del año 36 que nos vendemos uno. No,
de los frutales, ¿qué tiene la línea frutal?
La línea frutal tenemos banana.
¿Banana a la qué?
A la que te criaste.
Deme esa con crema de Bérgamo.
Pero señor, acá todo es muy natural.
Ah, es naturista.
Ay, sí, mire, sí. Qué sé yo, los duraznos vienen con pedacitos de durazno.
Ay, qué rico.
Mira, sí.
Hasta noté que, por ejemplo, las frutillas tienen pedazos de frutillas.
Tienen pedazos de frutillas, sí. El chocolate viene con pedazos de papel plateado.
Ahora, los helados vienen, digamos, con pedazos de la cosa.
Sí, exactamente. Ese es nuestro lema.
Ah. Bueno, pero está la sabor...
Vienen, arriba, ¿no ve el cartel aquel?
¿Qué dice?
Sí. Helado con pedazos de la cosa.
Bueno,
entonces... El símbolo y la cosa es el nombre de esta heladería.
Claro, qué maravilla.
Ahora, yo soy el símbolo, le presento a mi señora.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy en la casa porque soy la esposa de él, ¿eh? Por eso estoy manejando todo lo que es el dinero.
Bueno, está bien, señora, no le pregunté. Ahora, yo veo que los helados que hacen aquí, con pedazos de la cosa...
Sí.
Tiene pedazos muy grandes, demasiado grandes.
Sí. Hay muchos que se atragantan con la cosa.
Y bueno, por eso.
Y después vienen a protestar.
Porque uno, cuando el buen helado, se deja comer con la lengua.
Bueno.
¿Usted cómo lo come el helado? Esta es una curiosidad antropológica.
A ver.
¿Con la cucharita o le va pasando la lengua?
No, con la lengua, señor. ¿Para qué la tenemos?
Ah, tiene razón.
Bueno, entonces...
¡Flaco, apurate con el pedido!
Por favor, todavía no me decidí.
¿Y usted cuando convida, deja que otros le chupen el helado?
No, no.
Porque, cuidado, porque eso es muy contaminante. La mayoría de las epidemias en Europa Central son así.
¿Por chupar helado?
Son por dejar que le chupen a uno el helado.
Bueno, sí,
los dos lugares del cuerpo humano que más bacterias y microbios tienen son, número uno, las uñas, número dos, la lengua.
¿Ah, sí? Menos mal que no hay que rascar el helado, porque...
Las uñas, ¿por qué tienen...?
Porque entre medio de la uña y el dedo se almacenan millones de bacterias, prácticamente...
Que es un lugar justamente para almacenar
comunidades bacterias. De bacterias. Por eso, lo que siempre recomiendan, dentro de lo posible, lavarse las manos...
Sí, y rascarse solo.
Bueno, sí, señor.
Porque esa costumbre, así que tiene uno en la pareja, ¿no? Tan tierna, si bien se mira, de hacerse rascar...
Y bueno, ya es demasiado.
Le pasa a todas las enfermedades.
Sí, te pasa a todas las enfermedades.
Ya le chupan el
helado.
Yo
por eso, llegado el caso, me rasco contra la pared.
No, bueno.
Con disimulo, ¿no?
Sí.
Me paro contra la pared, mano en el bolsillo.
¿Pero por qué sobreactúa la rascada? No está disimulando. Está sobreactuando el disimulo. Que
es verdad.
Es peor.
Porque estamos en una situación teatral.
Ah.
Yo en privado me rasco de otra mano. En un tiempo yo tuve plata, ¿eh?
Bueno, la verdad.
Le expliqué, tuve dinero hasta que mi madre cuando murió lo donó a los ricos.
¿A los ricos?
Sí, pero cuando tenía plata, tenía toda clase de empleados.
Sí, sí, sí. Para distintos servicios
propios. Sí, distintas pequeñas comisiones.
Sí.
Por ejemplo, rascarme.
No, está bien, está bien.
¿Un tipo para rascarse?
Tenía un tipo para rascarse. Porque yo además tenía como una especie de comezón.
Sí, bueno.
Patológica.
Alérgico.
Ahí está.
Una alergia.
Comezón. Entonces tenía un tipo.
Sí.
Robledo.
Robledo, Robledo. Lindo nombre para rascar.
Y venía siempre conmigo discreto, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, sí.
Yo entraba, iba a una reunión, Robledo atrás. Y por ahí... Robledo.
No, señor, déjenlo.
Y trabajaba principalmente en casa.
Sí, ¿a dónde lo va a llevar?
Principalmente en casa, a la noche.
Sí.
Yo me iba a dormir y se sentaba. Estaba ahí y velaba.
Hasta que usted le pedía.
Claro, por ahí yo me daba vuelta incómodo y le decía, Robledo. Más abajo, Robledo.
No, bueno,
más al costado, Robledo.
Bueno,
a veces se quejaba Robledo.
Sí.
Pero el señor va cambiando la locación de su picor.
Es que pasa eso con los picores.
Claro,
se van desplazando.
Esa era mi respuesta.
Y sí. Y ahora, ¿y los dedos de Robledo estaban, después los dejaba descansar en algún...
Los metía en alcohol.
Ah, muy bien.
Muy bien, para, por las bacterias mismo. El alcohol es uno de los mejores desinfectantes, seguro. Segundo, agua oxigenada.
Primero el alcohol, primero segundo el alcohol. Oxigenada.
Los sábados no trabajaba, Robledo.
¿Y qué hacía usted?
¿No le... Mandía, no, mandaba un cambio.
Ah, ¿tenía un suplente?
Batuone. No era lo mismo.
No, no, bueno. No. No va a comparar.
Y bueno, un día tipo se quejó, me pidió aumento, yo ya estaba mal de plata.
Claro.
Y le digo, no, voy a tener que dejarlo ir.
Sí.
Y se fue. Unos llantos. Así.
Usted fue.
Pues tenía otro, por ejemplo, que para dar vuelta a la página de los libros.
Pero, pero usted era un cajetilla.
Sí. Yo había recibido como regalo un colchón para dormir boca abajo.
Ah, ¿boca abajo?
Claro, que tiene un agujero.
Claro, como las camillas de
la masajista. Para la cabeza, para meter la cabeza ahí.
Pone la cara ahí.
Calzaba el marote ahí y dormía boca abajo. Muy bien. Y un día se me ocurrió leer.
Sí.
Ponía un libro abajo la cama.
Señor, no podría esperar.
Iba leyendo así. Pero claro, cada vez que tenía que dar vuelta una página, me tenía que levantar, meterme abajo la cama y dar
vuelta. No, bueno.
Entonces, me contraté.
¿Qué había? ¿Un tipo abajo de la cama?
Manzanares. Y yo, decía, ¿Manzanares?
No, güey. Pobre tipo, abajo de la cama.
Abajo de la cama, abajo de la cama, con una linterna.
Claro, porque para si alumbrarme. No, no,
¿Manzanares? Y un día lo agarré leyéndome.
Y bueno, espera, ocupa
el tiempo. Leyéndome de ojito.
Claro, y que se estaba burlando.
Incluso... Por ahí terminaba de leer antes que yo y miraba para arriba.
Sí.
Y amagaba como que quería dar vuelta a la
página. Dale, 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 dale. Señor. Bueno, esos son lujos.
Y le digo, Manzanares, este libro no quiero que lo lea usted.
No.
Usted que a lo mejor es algo que yo no quiero que usted sepa que leo.
No, y bueno.
¿Por qué? Pues... ¿Qué está leyendo? ¿Qué? ¿Prohibido?
No, sí, era un libro prohibido, señor.
Ah, bueno.
No puede ser, señor.
¿Algo de princesa rusa?
Sí.
Pepa.
Bueno, no importa. Y, bueno, también. Un día me di cuenta que los dos, ¿no?
Robledo.
Robledo y Manzanares, para no hablar de Batuone.
Sí.
Cuando yo me dormía, mirá lo que es. Se iban.
¿Y sí?
En vez de quedarse ahí, se iban a la cocina.
¿Y pero qué se van a
hacer? Se iban al boliche de la esquina.
Y sí, y...
Yo me desperté un día, me picaba, quería seguir leyendo.
No, pero que... Todo junto, señor.
Robledo no estaba.
Manzanares.
Manzanares no estaba. Batuone era jueves.
Claro.
Claro, no. Batuone es el dueño del bar de la esquina.
Bueno, una vez me levanté, los esperé en la sala, ¿no? Y cuando entraron...
Ellos, dice,
cuando
ellos entraron, creyeron que estaba durmiendo usted.
Claro, eso es lo que le dije yo. Se pensaron que estaba durmiendo, ¿eh?
Sí.
Y se miraron, ¿no?
Y sí, los encontraron.
Fue una escena... No, no se las quiero contar, pero...
No, bueno...
Me dolió, ¿eh? Me dolió.
Bueno, está bien, señor.
Me dolió.
¿Y cuándo dormía esta gente? Porque si cuando usted dormía, la gente se iba.
No dormía.
¿No dormía?
No, no, no. Bueno... La limpieza para poner una heladería es prioridad.
Yo cuando voy a una heladería quiero que esté todo limpio porque es fundamental la higiene. No puede haber cosas fuera de lugar.
Por ejemplo, ¿Vio esa ensaladería sucia?
Sí, no.
Que hay una ensaladera con agua,
sí,
y adentro está
la cuchara, por
la cuchara.
Sí.
Y hay un líquido sospechoso.
Sí.
Sospechoso. Sí. Y el tipo la agarra mismo de ahí adentro,
sí,
la cuchara, y con el mismo juguito te da.
No,
no le digo momento.
Bueno, pero señor, es despreciable la cantidad de...
O agarre el cucurucho con la mano nomás.
Sí.
Sí, y por ahí se estuvo peinando.
No.
O muchas veces que le sirven el helado y cae fuera del coso y con la misma cuchara lo vuelven a meter.
O con el dedito a veces. Bueno, cuidado. Cuidado, usted como, no ya como heladero, sino como cliente. Aquí dice que hay muchas heladerías que tienen precios muy caros.
Sí.
Y de porciones escasas.
Y bueno, mientras más caro, más escaso el helado, porque eso es el precio del ser fino, delicado.
No, y justamente hay muchas heladerías que ponen esencias, polvo y agua. Acá ponemos todos los elementos. Huevo... Vino.
¿Y qué más?
Vino Marsala.
Usted siempre nombra huevo, sí, y ninguna otra cosa.
Huevo y vino Marsala, es todo bueno, así, señor.
¿Qué cosas deben poner el heladero como obleas, como adornos? Que
ah, ornamentación.
A usted que le gusta, como cliente, que le pongan.
La guinda.
Sí, me contaron.
Vio que ponen...
Muy raro que ponen, sí, una guinda.
Bueno, pero se puede coronar con...
Pasaron
la guinda
de moda las guindas.
Con una traza de chocolate.
Ah, eso me gusta.
Sí, sí, sí.
Como una rúbrica.
Sí.
Bueno, nosotros aquí en la heladería con mi marido tenemos lo que se llama el balde de chocolate caliente para...
Ah, sí, sí, sí. El baño.
El rebaño.
Uno de los mejores inventos.
El baño.
Usted sumerge el helado en un líquido chocolatoso e hirviente.
Sí, señor.
Sí, sí. Y después lo saca. El líquido se seca y queda con una capa de
sí, lo he visto, sí,
extraordinaria.
Eso es lo
nosotros
que
tenemos en la heladería con mi señora, incluso un servicio que es el baño de chocolate sin helado.
Sí, ¿y
por
qué?
Ahí, cuando sí viene un niño que no tiene mucho dinero, le dejamos meter el dedo.
No, sí, señor. Y se va chupando.
Se va con el baño de chocolate solo, sin helado.
Bueno, no sé, me parece un poco triste quizá la situación, pero...
Y lo que estamos este año en la lista de sabores estrenando son los nuevos sabores 2018.
Ah, ¿qué sabores son, por ejemplo? ¿Son creaciones propias?
¿Frutos de los bosques?
¿Del bosque?
En este caso son de muchos.
Ah.
Té cosechado en el bosque.
¿Té? ¿Té cosechado?
Sí, y después tenemos gin tonic.
Ah, ¿el helado de gin tonic? Sí, ese no había probado nunca.
En una heladería, que no es la nuestra,
no.
Tenían muy grande el tacho del baño de chocolate.
Sí.
Ah,
un
sí,
tacho,
sí,
prácticamente como un balde de 200 litros.
¿Y por qué?
Y para no andar cambiando a cada rato.
Claro, sí, bueno, pero tenía para eso todo un año.
Claro. Entonces, resulta que en una de esas, en una ocasión, un heladero... De escasa estatura.
Sí,
sí, sí.
Fue a
se subió un banquito,
resbaló, se cayó adentro del baño de chocolate. Lo sacamos, estuvo en vidriera como 2 meses.
Por favor. A mí denme de la vidriera.
Dice, cuida, ¿a usted le gusta comprar helados donde no es del todo heladería?
Y ahora nada es del todo...
Pero árabe. Antes te vendían en las pizzerías, ponele.
Sí, sí, bueno, estaban los tachos...
O en las panaderías.
Sí.
Ahora en los kioscos.
Sí.
Pero ya son helados de otro...
Son industriales. Otra cosa,
helados que ya vienen... El helado que usted tiene entre sus manos ahora...
Sí.
Este fue fabricado hace 6 años.
No, pero ¿cómo puede
hace
ser?
6 años...
Parece que hace
Argentina,
más,
¿eh?
Parece hace más años.
Pero 6 años el helado industrial. Usted dice que no se fabrica en la provincia de Córdoba, por ejemplo.
No, se fabrican grandes cantidades.
Sí.
La Argentina importa, quedan en depósito. Por ahí como los 5 o 6 años empieza a venderse. Usted se lo compra y dice, ay, un helado, 6 años.
Pero, o sea que el helado que se está fabricando hoy se lo va a comer un niño que todavía no nació.
Sí, en el, exactamente.
En el Mundial de Argentina-Uruguay lo van a comer.
Ya están haciendo los helados.
Sí, sí. Dice, cuidado con la consistencia del helado si va a vender.
¿Por qué? Dice,
porque si usted tiene un helado de baja consistencia, o sea,
sí, blandito.
Blandito.
Sí, se le chorrea.
El usuario del helado va a tener problemas. Sí. No termina de salir a la heladería y se le empezó a chorrear.
Bueno, no, hay que
no le vuelve, ¿eh?
Bueno, no, no sé.
A mí cuando se me chorrea no le vuelvo. Usted sabe, bueno, pero... sale con una dama, ¿no es cierto?
Sí.
No, ¿cuál es el primer lugar donde la lleva?
La heladería.
La heladería. Amor mío, vamos a tomar un helado. Para que veas qué clase de persona soy.
Bueno, no explique tanto.
Quiero mostrarme
bueno,
así tal cual soy.
Bueno, tampoco.
Incluso hasta 2 pesos podés pedir.
Pero bueno, no.
Tampoco queda como un duque.
Y bueno, pedilo de lo que quieras.
No explique tanto.
Bueno, así de liberal soy.
Pero bueno, obvio que va a pedir.
Y le digo a la caja, cóbreme a mí.
Bueno, 2 helados, señor.
Entonces usted sale, cada uno con su helado. Y ya se le va chorreando.
No, hay que...
Se arruina la conversación.
Sí. Hay que apurarse, sí. A veces se empieza a derretir rápido, hay que apurarse por todos lados.
Claro, porque usted a lo mejor ya empezó todo un discurso amoroso.
Sí.
Oh, bueno, ese yo, ¿cuánto dura el amor? ¿Es eterno el amor?
Eso sí, está de hablar.
Qué sé yo. Y usted...
No, también hay gente que no sabe tomar helado.
Uh-huh.
Y por ansioso, porque les tocó vio los que dicen el dulce de leche arriba y el chocolate abajo.
Ah, eso creo que es discursivo. Lo que se nombra primero es lo que va abajo. Por ejemplo,
¿sí?
Juan y Pinchame.
Sí. Está bien, en ese caso,
sí.
El que va abajo es Juan.
Claro.
Sí. Entonces te dice chocolate y crema, chocolate abajo, crema.
Bueno, pero si se equivocaron y por la ansiedad, por comer primero lo
y
que
mala suerte,
empieza
señor.
A comerlo de abajo, va socavando la base del helado, lo erosiona.
Tenga cuidado porque el derrumbe del helado es un momento también del que no vuelve a salir uno.
No vale atajarlo en plena
no
caída.
Eso es lo que no vale, es inútil. Y lo que es peor es manguearle al tipo de la heladería un vaso supernumerario,
sí,
para apuntalar el helado. Sí. Dice, ¿por qué no me da un vaso de esos grandes? Así yo lo vuelco. No, no.
La vuelta al cucurucho.
El helado es el helado. ¿Usted toma agua de las heladerías?
Y le da, hay gusto que da mucha sed. Sí. Sí.
Mire lo que me pasó a mí.
Sí. Sí, a veces está muy fría el agua.
Hay muchas heladerías que tienen un bebedero propio, ¿eh? Y la gente puede tomar del bebedero.
Sí, lo hemos visto, señor.
Sí, pero
señora.
Cuidado porque es muy contaminante.
Sí, 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 sí. Sobre todo cuando es la misma agua que no está conectada.
No, no.
Va un bidón y del bidón sale de vuelta,
claro,
el bebedero.
La conversación que decíamos,
sí,
recién,
claro.
El agua. El agua.
El agua, el agua.
Se está terminando el agua. ¿Te la deja correr? No, nosotros reciclamos.
Bueno, sí, pero me parece
una cañería, un bidón y vuelve a salir la misma agua.
Pero deja de ser potable en algún momento.
A las 24 horas más o menos.
Y bueno, ya, es una barbaridad.
Bien, cuidado con todo esto, ¿eh? Pista para conocer un buen helado.
Bueno, sí, hay elementos, hay gente que es directamente sommelier de helado.
Bueno, claro, hay catadores.
Catadores de helado, sí.
Primer asunto, y este es un asunto muy importante. ¿Usted qué prefiere? ¿El viejo tacho vertical?
Sí.
¿O la vitrina? ¿La vitrina o el pozo?
El pozo.
El pozo para mí, ¿eh?
Sin embargo, la vitrina te atrae, ¿eh?
Pero sí, no sí, se
con esos colores fluo que tienen los helados.
Sí.
Ahora.
Esa especie de nurserí,
sí,
helado.
Con esas luciérnagas que hay.
Sí, pero me parece que se derrite más.
Sí, sí, a mí me parece que el tacho...
Y se derrite más rápido, imagínense.
Además vio que lo están peinando todo el tiempo.
A cada momento viene un tipo y lo soba.
Sí, sí.
Y a veces con la mano.
No, bueno.
Lo va acomodando.
Se chupa el excipiente.
Ahora, cuando le dan las cucharitas de la heladería, veo que están en un tachito, cucharitas de todos los colores.
Sí, claro.
Todos hurgan.
Sí, bueno. La mano. Con las manos. Para mí, el funcionario es el que te la tiene que dar.
Claro. Y bueno, pero a veces
el
está ahí arriba.
El que te vende te da una cucharita.
Claro.
No que vos, ay, deme la verde, no. ¿Cuántos años tiene, señor?
No, bueno, pero...
Le preguntaría yo.
Sí. Pero es costumbre.
Agárrese la que le damos.
Yo, si no es verde, no se lo puedo comer. Es costumbre. Desde chico.
Ahora, el helado industrial tiene también una cucharita, que es el último sostén. Es el palito.
El palito, sí.
El helado del palito. Bien.
Sí.
¿Hasta cuándo hay que chupárselo?
Y hasta el final, hasta que no haya helado.
Claro. Pero cuando uno admite en el fondo de su corazón que ya no hay helado.
Y cuando ya queda la madera sola.
Porque a mí me ha dicho Rolón
que
hay gente que aún después de que el helado se terminó, se olvidó y se disipó en el aire, sigue chupando el palito. Señor.
Bueno, también cuidado porque hay los productores de madera que venden los helados en palito.
Sí.
Deben tener el cuidado de que es una madera que no se astille, que no se...
Sí. Porque puede... Usted le da un palito de pinotea, por ejemplo.
Bueno, parece.
Y usted le hace así, se inserta una astilla en la lengua que lo tiene que llevar al hospital Tirobano.
No, señor. Además, muy pesado para los niños con el palito de pinotea. Es un poco pesado.
Ahora, el palito va agarrando gusto.
Sí.
Y sí, estuvo 6 años, como dice usted. Si no agarra gusto.
Y otra de las cosas es que, yo no sé ahora, pero en un tiempo, algunos palitos venían con premio.
Sí, a veces le dice, te ganaste...
Otro helado.
Otro palito.
Otro palito. Como si, siguiendo con la metáfora amorosa, la ausencia definitiva de una novia viniera con un premio, a saber, otra novia.
No, bueno. Sí. Bueno, está el helado, no sé si sigue estando, creo que sí, de 2 palitos.
¿Cómo es eso?
Sí, que es un mismo helado, pero que trae 2 palitos. Usted lo agarra y de pronto
se
quiebra.
Sí.
Y usted tiene que decidir a cuál atiende más.
¿No es como el juego ese de los huesos de pollo?
No.
¿Cómo es el juego de los huesos de pollo? Explíquemelo.
Pero es verdad que tiene razón. Uno cuando parte puede quedar todo el helado en un palito y el otro palito suelto.
No, pero el hueso de pollo del señor es por la suerte. Que al que le toca un cacho de hueso más grande. ¿Es así, señor, o no es así?
Sí, ese será rico y afortunado.
Claro, y el otro no.
El otro pobre y desafortunado.
Algo así. Bueno, pero señor, esto se come de a uno.
¿Va a llevar el helado o no? Mire toda la gente que se juntó acá.
¿Y usted quién es?
Soy la señora de la casa.
Ah, no, porque de pronto me pareció que había dejado de serlo. Claro, esa cosa.
¿No ve la gente cómo está malhumorada?
Bueno, espere, señor. Todos tenemos derecho a tomar helado.
Hace media hora están por elegir.
Vinimos a disfrutar del helado, no a sacar el...
Yo tuve un episodio... Que no me gustaría recordar, pero lo voy a recordar.
Bueno, no hay ningún problema.
A ver. Resulta que... Yo cuando voy a Mar del Plata, me pongo el dinero en unas faltriqueras que me las coso a los calzoncillos.
Bueno.
¿Sabe por qué? Porque me da no sé qué dejarlo en la playa.
No, y aparte...
Por ahí me voy a bañar, dejo toda la guita adentro de un zapato.
Sí.
Y andás a ver.
No, bueno, más pero vale. O puede... mismo en el hotel por ahí.
Claro,
hay que llevarlo encima.
¿Y tiene toda la plata encima?
Toda la plata encima, cosida al calzoncillo. Bueno, ya, invito a una dama
a
tomar un helado. Le digo, vamos a tomar un helado, me voy a hacer cargo yo.
No, está bien, ya lo dijo, señor.
De todo el gasto, no importa de qué lo pida.
Pero sí, ya lo dijo.
Estoy interesado en que sepas qué clase de persona soy.
Sí, ya se le nota.
Por favor, conozco una heladería.
Sí.
Conozco una heladería.
Sí, está lleno Mar del Plata.
Muy incompleto todo hasta ahora.
Tallianelli.
Entré, qué sé yo, le digo... voy a dejar que elijas primero vos.
Bueno.
Para que veas. Lejos de ser un machista.
Pero no, es que no. Señor. Por favor.
Son detalles esos.
Atiende acá a la
señora. Sí, dijo, pero que pida el helado, ¿qué va a pedir?
Bueno, pidió el helado la tipa y se lo empezó a morfar. Mala política, porque la transacción todavía no estaba completa.
No, usted no había pagado.
No había pagado. Bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Le dice tanto. Que me quedé. Y ahí me doy cuenta que tengo la plata.
¿En el calzoncillo?
Cosida los calzoncillos. No. Bueno, primero intenté acceder a mis fondos desde afuera.
Claro. Casi,
¿no? En forma disimulada. Sí. Haciendo como que me rascaba o algo.
¡Robledo!
Pero bueno, no había manera. Y le digo, mire, ¿puedo pasar a pagar mañana?
Dos helados para pasar al día siguiente, señor.
No, dice, lamentablemente me tiene que pagar ahora. Bueno, le digo, devolverle el helado.
No.
No, dice, la señorita dice, ya se chupó la mitad.
Y eso que no es de palito, ¿verdad?
Sí. Bueno. Que esto, que el otro, que se va al final. Digo, muy bien.
Sí, no hay problema.
Así que, así,
no,
así trabajan ustedes.
No se ponga, así.
Me bajé los pantalones. Tipo, dice, no, no, invita a la casa. Bueno, extraordinario esto de las heladerías, que es una salida empresaria.
Sí, además vio que dice que los heladeros viven la mitad del año en la Argentina y la otra mitad en Italia.
Claro que sí.
Siempre
sí,
de
sí.
Verano.
Sí, sí.
Dice que es así, en los veranos de un lado y del otro. Están
claro. Bien. Ah, yo creí que era al revés.
No, no.
No, que tiene razón usted, sí. Sí.
Cuando es temporada.
Una última cosa. El heladero se moviente.
¿Qué?
El heladero que anda por la calle.
Ah, claro, sí, sí. ¿Helado?
¿Y vos?
Sí.
Sí.
¿Qué vende, diarios o helados?
No se sabe. Es un grito neutro que tanto sirve para un barrio como para un fregado. Usted sabe que hay algunos que tienen una estrategia equivocada.
¿Cuál es?
Va muy rápido.
Claro. Y no alcanza.
Claro. Y
hay que despacito.
Ahí viene, ya. Viene.
Usted lo oye, usted es un niño.
Sí.
Oye el heladero en el fondo de su casa. Cuando sale a la calle ya va a dos cuadras.
No, y el niño, además los trámites del niño...
No vende nada.
Son largos, tiene que ir a pedir al padre, buscar la plata hasta que sale.
Claro. Entonces el heladero debe tener un pedalear cansino.
Sí.
Así. Y
¿cómo?
Y otros días me sale mejor. Pero esto revela un pasado.
Sí.
¿Yos? ¿Pari?
¿Qué?
¿Paritos? ¿Yos?
Bueno, deme su mercancía.
Vamos a ver qué dicen los oyentes de este programa.
Sí, además, sí.
O los que han dejado mensajes.
Han dejado mensajes de
opinando caja. Acerca de esto en este mismo acto.
Acá hay algunos mensajes. Sí. Hay una caja por algún lado del espacio cual.
Sí, está por ahí adelante.
No, creo que está por allá. Bueno. Muy cómoda para la gente que está ahí arriba, que se puede tomar la molestia de tomar un...
Claro, alguna de todas las cajas que hay ahí, que en general son parlantes, puede que no sea tal.
Claro.
Y allí pueden meter ustedes mensajes, amenazas.
Sí, y así.
Dinero.
Nina y Javier de Santa Rosa, La Pampa, vinieron disfrutando de la venganza, dice.
Claro.
Negro, ¿podrías mandarle un saludo a mi viejo Leandro, el que me inculcó la venganza? Abrazo grande, dice Juan Picarrizo.
¿Qué tal, Leandro? Siempre inculcando.
Estimado Patricio.
Sí.
Qué placer volver a verlo y escucharlo.
¿Qué tal?
Desde Río Cuarto, ¿eh?
¿Cómo desde Río Cuarto?
Irma. Javier y Luciano.
A toda esa gente.
Sí, sí. Bien. Querido Alejandro, desde Río Cuarto.
¿Qué? ¿No hay nadie de Córdoba hoy?
Para verlos y escucharlos, Luciano, Irma y Javier. Gillespie, qué placer desde Río Cuarto.
Hola, Dolina, dice alguien con voz de mujer.
Sí.
Me escapé de clase para venir a verte. Así anda la educación. Estoy muy, muy cerca.
¿Muy cerca?
Tan cerca que casi podría tocarte. Pero no, mi marido está al lado. Bueno. Besos a Barton, un beso más grande a Manuel M. Para mí que es el marido.
Sí.
Y firma Sandra. Muy bien. A ver, ¿dónde está Sandra? A ver si es cierto que está cerca.
Ajá. Ahí, en la primera
fila. En la primera fila.
Muy bien. Y el marido, o sos vos o sos vos.
Ese debe ser el marido, mirá. Parece, qué vergüenza, ¿no?
Sí. Levantaron la mano los dos, ¿eh?
Sí.
El señor también.
¿Cómo? Muchas gracias.
Le levantó la mano también,
¿eh? Vuelvan a clase. Gracias.
Negro querido, somos Juli y Vale. Venimos por Barton y por vos. Decile a Gillespie que nos disculpe. La tercera amiga nos falló.
Ah. No hay problema.
¿A dónde están?
No, no, dice quién firma esto. Es un
allá acá, mirá. Donde juegas perdió el poncho. Sí. Mucha gente acá, ¿eh?
Sí.
Sí,
sí, mirá.
Sí, mirá, ya también.
No me había dado.
Mirá ya los de arriba, o son figuras, ¿no?
No, no.
Al menos
no
mueven los
no,
brazos.
No, están, es un telón pintado, que acá no vemos. Muchas gracias a todos.
Es muy lindo este lugar. Noche.
Para Sole, hoy cumpleaños y el pelado la ama. Gracias, maestro.
Y yo con las manos vacías.
Sí.
¿No le falta algo al mensaje en el medio?
Hoy cumpleaños.
Hoy cumpleaños y el pelado la ama.
El pelado la ama.
El pelado Lamas.
Sí, el pelado Lamas.
Fernando Lamas.
El Dalai pelado. Aquí dice, somos Dante Gabriel Belizani.
Sonríe, el Dalai te ama.
Dante Gabriel Belizani, Vicky Acococho, de Tanti.
Lo conozco.
¿Dónde está Vicky Acococho? ¿Vinieron?
En la fila 7, dice.
Escriben todos los días allá a Buenos Aires. ¿Están acá?
Sí, están acá en la fila 7.
A ver.
Ahora justo no vemos nada.
Allá está, allá están. Mentira, no son eso.
Sí.
Se hacen pasar.
No, si están desnudos. Yo que en Tanti está la,
sí,
la maratón desnuda.
La maratón desnudo, sí.
Están todos
sí
desnudos en Tanti.
Sí,
por
sí
favor.
Pero con zapatillas, ¿eh?
Ah, eso sí, nosotros somos delicados.
Es muy linda esa maratón, ¿eh? Es una
sí, sobre todo vistosa debe ser.
Sí. Es una atracción.
¿Usted cuál es su estrategia? ¿Correr de punta o de atrás?
Yo voy de costado, mire.
Buenas, Dolineros. Hoy, 2018, se cumplen 20 años de mi primer foto con el maestro Dolina.
Mire.
En 1998 nos retratamos y hoy vamos por más, dice Marcelo.
Vamos, que no le caiga.
Vamos. Bueno, aquí quiere Mira Sorbino, dice.
Epa.
Quiero pedirle a Barton si pudiera saludarme con la mano.
Sí.
Salude, salude. Con...
Ya que el año pasado en Quality la iluminación impidió tal saludo.
Sí. Bueno, Barton a veces saluda con los pies.
Sí.
Yo lo vi en la playa, estábamos en la playa en la carpa,
sí,
y él estaba en la reposera con los pies así,
sí,
y pasó un oyente y le hizo de acá.
Y además era la época que fumaba y tenía un pucho en el pie.
Qué
¿y dónde está la persona? Está, ¿dónde está Sorbino?
Mila.
Así la saludo con la mano.
Se van a romper las luces.
¡Allá! Tarde. ¿Cómo no, le va?
Allá.
Así, saludo como la reina de los concursos, que como que pasen una
panela. Allá, viene en la punta.
Sí.
Para mí que no es. Bueno.
Creo que es momento de que usted me acompañe.
Sí, lo vamos a dejar solo, ¿eh?
Mire, esto es así de sencillo. Nosotros tenemos muchos huevos.
Sí.
Y vino Marsala.
Sí.
Acá atrás. Vamos a estar trabajando con eso. Si usted nos necesita por algo, nos llama.
Yo lo llamo.
Y estamos prestos ahí al costado.
Tráigame un té también.
Ah, bueno. Eso le voy a traer.
Que preparen un té.
Por ahí. Muy bien.
Con permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular?
Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque que lo llevo mañana sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Igual mañana en la tarde me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa, o me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max De Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un simi recuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilauta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería, en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los tres y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo y la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1.000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5.000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocreditco.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. 9 de julio, jueves 19 de abril, 21 horas, Salón de Eventos Agustín Álvarez, entradas anticipadas en Bar Osvaldo y La Subasta. Luján, sábado 21 de abril, 21:30 horas, Teatro Trinidad Guevara de Luján, entradas en la boletería. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina. Página web www.lavenganzaseraterrible.com.
Vuelven las cosas raras a Rosario. Aquí Adrián Stopperman para anunciarles el estreno en Rosario de nuestro show intitulado Vienen por todo, más gente de Como siempre, junto a la genia de Bibi Tonelier, estaremos en el Teatro Empleados de Comercio el viernes 20 de abril a las 21. El 20 a las 21. Las entradas ya están disponibles en el Teatro Corrientes 450, de lunes a viernes de 10 a 19. 2 horas de risas y carcajadas que hacen bien al espíritu. ¡Los esperamos!
Página 12, presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, No sé si casarme o comprarme un perro, de Paula Pérez Alonso, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Ahora que estamos solos, quiero contarle algunas cosas acerca de escritores que dejan de escribir. Hay un libro de Enrique Vilamatas que se llama Bartleby y compañía y trata acerca de escritores que renuncian a la literatura. Y contaremos algunos casos curiosos. Allá en la Navidad de 1936, Borges publicó un artículo en la revista El Hogar que titulaba así: Enrique Banks ha cumplido este año sus bodas de plata con el silencio. Y comentaba Borges en el artículo que Banks hacía 25 años que no escribía, después de publicar La Urna, el más famoso y el mejor de sus libros. Algunos sabemos que lo que le pasó a Enrique Banks fue que lo dejó una mujer. Y entonces no volvió a escribir. No solo por los 25 años que Borges glosaba en ese momento, sino que hasta su muerte no volvió a escribir. O sea que el silencio de Banks iba a durar 57 años. Yo diría que iba a durar mucho más, ya que es obvio que después de muerto tampoco escribió. Borges conjetura que Banks tal vez no quiso fatigar el tiempo con su nombre y con su fama, o tal vez su propia destreza le hacía considerar a la literatura como un juego demasiado fácil. En el medio del artículo sobre Banks, Borges cita el abandono más famoso y más enigmático de la vida literaria, que fue el de Arthur Rimbaud. Entre los 16 y los 20 años, escribió poemas que deslumbraban a los contemporáneos, pero los últimos 17 de su vida, murió muy joven, pobre Rimbaud, completamente lejos de la literatura estuvo. Abandonó Europa, se metió en el negocio de la venta de café y armas, no sé si juntos. En sus cartas no hay ninguna referencia a la literatura, ni rastro. Una vez le pidió a un amigo que le mandara unos libros, pero eran manuales de ferretería, de cristalería y de agricultura. En su vida solo publicó un libro, Una temporada en el infierno, cuya edición pagó en parte su mamá. De los 500 ejemplares solo se quedó con 5 o 6. El resto quedó en la imprenta. En 1901 los descubrió un abogado, León Loiseau. Nadie lo recordaba entonces, pero a partir de ahí se convirtió en un relámpago para los surrealistas, que lo volvieron el faro de la poesía nueva. Hubo también quien dejó de escribir para siempre por otras razones. Guy de Maupassant creía que era inmortal. Un día dijo, me parece que soy inmortal. Él había nacido en un castillo, en una familia muy adinerada, y su vieja, Laura de Maupassant, tenía en la cabeza la idea de que su hijo tenía que ser el mejor escritor de Francia. Y bueno, llevamos, ¿cómo se convierte un niño en el mejor escritor de Francia? Primero dice, voy a contratar a Gustavo Flaubert para que le enseñe todo. 20 años. 20 años venía todos los días Flaubert. A ver, escriba. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Dickens, mal. Dice, al final empezó a escribir. Dice, ya está, dijo Flaubert. Ya le enseñé todo. Muy bien, ya era un gran escritor. Entonces a la vieja se le metió en la cabeza que tenían que admitirlo en la Academia Francesa, un lugar que se le había negado al mismísimo Balzac, al propio Flaubert y a Émile Zola. La vieja lo intentó todo, sobornos, iba a la academia y decía, ¿lo conocen a Diego? Y mostraba la pinta de un Tejevi de 10 francos. Hizo recepciones, pero las puertas no se abrieron. Sin embargo, a Maupassant este hecho no le importaba, porque ahí se dio cuenta de que era inmortal. Parece que un día se quiso suicidar y se pegó un tiro con un revólver y el tiro salió desviado. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Soy inmortal. Entonces, llamó al mayordomo, Tassard. Dice, Tassard, venga, dice, me acabo de pegar un tiro y no me he muerto. Lo quiere usted como testigo. Me voy a pegar otro tiro. ¡Pum! No anduvo la pistola. Lo dicho, Tassard, dice, soy inmortal. ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Para qué me voy a apurar en entrar a la academia? El que es eterno es tranquilo. El que es inmortal no tiene apuro para nada, pues todas las cosas terminarán por ocurrirle más tarde o más temprano. La macana que, además de ser inmortal, estaba loco, Maupassant. Un día le pidió un papel a Tassard. Y Tassard le dijo, ¿va a escribir, señor? Pues ya no escribía más. No, dice, tengo que mandar una carta. Y le mandó una carta al Papa León XIII para sugerirle la construcción de tumbas para inmortales. Eran tumbas cómodas, agua fría, agua caliente. Una mañana de 1893 se tomó un café con leche, escribió algo con la lengua en la pared y pidió que por favor le trajeran una camisa de fuerza. Se la pusieron y lo internaron. Muy poco después murió en julio de 1893. Igual de misterioso es el caso de Jérôme Dale Salinger, que murió hace algunos años, allá en 2010. Publicó, saben ustedes, El guardián en el centeno o El cazador oculto, como lo quieran llamar. Eso fue en 1951. En el 53 publicó una colección de relatos, creo que 9 cuentos se llama, ¿no? Y se convirtió, siempre esta palabra está asociada a Salinger, en un escritor de culto. Pero se cansó del mundo, empezó a proteger su privacidad, se mudó a Carnish. Intentó por todos los medios escapar de la exposición al público, suplicó por el derecho a la penumbra, pero se vio continuamente obligado a luchar
contra toda la atención no deseada que recibía como figura que había llegado a ser. Un tipo, un escritor británico, Hamilton, quiso publicar una biografía que incluía cartas que Salinger había escrito a amigos. Salinger se quejó a la justicia. En fin, al final vivió hasta los 91 años y no volvió a escribir. Pero todavía sigue revolviendo los papeles de Salinger a ver si sale a la luz algo. Lo único que encontraron fue una serie de postales que escribió un amigo en Inglaterra. Te saludo desde estas lejanas playas. Todos recordamos a Juan Rulfo, aquel, el de Pedro Páramo, ¿no? Dice que se compró un cuaderno y ahí empezó a apuntar el primer capítulo de la novela, y una novela que había ido tomando forma en su cabeza. Dice Rulfo, yo no sé de dónde salían las intuiciones de Pedro Páramo. Era como si alguien me lo dictara. De pronto, en medio de la calle se me ocurría una idea y la anotaba en papelitos verdes y azules. No sé para qué se habría comprado el cuaderno. Publicó la novela y Rulfo no volvió a escribir en 30 años. Él trabajaba en una oficina tenebrosa de la Ciudad de México. Se escondía para no ser despedido. Tenía tal pánico a perder su trabajo, como también temor a la gente que se le acercaba para preguntarle por qué no seguía escribiendo. Hay otros escritores que, teniendo demasiada exigencia literaria, no llegaron a publicar nunca. Había un señor llamado Joseph Joubert, que nació en Montignac, allá en 1754, y murió 70 años después. Nunca escribió un libro, solo se preparó para escribir uno. Buscaba las condiciones justas que le permitieran escribirlo. A partir de 1806, después de la creación de la Universidad Imperial, Joubert desempeñó el cargo de inspector general de universidades y también el de consejero, un puesto del que sería despedido tras la abdicación de Napoleón Bonaparte. Desde muy joven estaba interesado en el mundo de los libros. Amigo de Diderot, luego de La Breton, ambos literatos prolíficos. Todos los amigos eran escritores y todos conocían su talento, lo incitaban a salir del silencio. Roguemos, dijo Chateaubriand, que este escritor que se esconde en ti se deje de tantos prejuicios. ¿Lo harás? Y él contestaba, todavía no puedo hacerlo. Todavía no hallé la fuente que buscaba. Y pasaron los años, se sentaba un rato, se predisponía, armaba espacios supuestamente idóneos para la escritura, pero no escribía. Y un día se murió. Le encontraron un diario secreto, pero no decía más que gilada. ¿Cuál es mi arte? Terminaba el día. ¿Qué fin persigo? Viernes. ¿Qué pretendo? Domingo. ¿Escribir y que me lean? Martes, quizá. Pero los amigos se portaron mal con él y después de la muerte le publicaron el diario. No tuvo mucho éxito. Una cita de Stendhal dijo, si allá por 1795 hubiese comentado a alguien mi proyecto de escribir, cualquier hombre sensato me hubiera dicho que escribiera 2 horas todos los días, con o sin proximidad de la musa. Estas palabras, dijo Stendhal,
me hubieran permitido aprovechar los 10 años de mi vida que malgasté totalmente esperando la inspiración. A mí, que no soy nadie, me dijo Sábato algo enteramente distinto. Un día me dijo, vea, dice, bueno, podríamos decir que muchos de nosotros tenemos facilidad para escribir. Entonces, si nos pusiéramos 3 horas todos los días, los 365 días del año, y escribiéramos 10 páginas al final del año, tendríamos 3.600 páginas escritas. Bueno, me dice, eso es una porquería. Y yo creo que tenía razón. Cerremos con una idea de Lawrence Stern. Stern era un escritor irlandés genial, que vivió en el siglo XVIII, hace mucho. Y decía, él escribió un libro que se llama Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. La novela pretende ser la autobiografía del narrador y es, antes que nada, alguien que tarda, alguien que tarda. Todo escritor, dice, tiene relatos que compaginar, anécdotas que recopilar, inscripciones que descifrar, historias que trenzar, tradiciones que investigar, una porquería. Y finalmente había terminado, al cabo de un año de trabajo, un solo día de su vida, el primero. Esa es la novela, Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Cuando empezó a escribir, dijo, escribo mi biografía, estoy en ello desde hace 6 semanas, yendo a la mayor velocidad posible y todavía no he nacido. Bueno, datos anexos. Caso contrario, Georges Simenon, el escritor francés de novelas policiales. Desde 1920 a 1980 publicó 190 novelas con diferentes seudónimos, 193 con su nombre, 25 obras autobiográficas y 1000 cuentos. Pero un dato, al margen de esta capacidad literaria, Simenon afirma haber mantenido relaciones con 10.000 mujeres a lo largo de toda su vida. ¿De dónde sacaba tiempo ese hombre? Nunca lo sabremos. Y dice, sufría poderosamente sabiendo que había millones de mujeres en el mundo que jamás conocería. Extraordinario, ¿eh? Y pensar que Enrique Valls dejó de escribir por una sola. Si ustedes me permiten, y si me dan un poco de luz humana, podría leer este soneto que pertenece a la urna y que nos da una pista del abandono. Habla de un espejo y dice, hospitalaria y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra del material vivir, está el espejo, como un claro de luna en la penumbra. Pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Si hace doble al dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma. ¿Y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejada frentes juntas y manos enlazadas?
Yo creo que la metáfora de Borges diciendo que Enrique Valls cumplía sus bodas de plata con el silencio es injusta con el silencio. No escribir es menos que estar silencioso. No escribir es ausencia o presencia en otros distritos. Pero el silencio puede incluso formar parte de la escritura. Puede servir, por ejemplo, para suspender un juicio, para no pronunciarse. El silencio puede ser el ejercicio de un derecho. Y también es el viejo truco del silencio como signo, el silencio que habla. Salir de la poesía es más fuerte que el silencio. Es un abandono más duro, más cruel, más destructor. Por eso te decimos, oh joven borrega que escuchas este programa, disfruta de las dos cosas. Disfruta de la poesía y disfruta del silencio.
Break the silence, come on crashing in into my little world. Painful to me, feels right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I've ever wanted, all I've ever needed is here in my heart. Where's the very unnecessary? Spoken to be broken, feelings aren't done, words are trivial, pleasures remain, so does deep pain, words are meaningless, unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV. El Uno Web
TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
Escribí tu propia página.
La otra página.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de ti.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Bullrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750. Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6. AM 750.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Igual mañana en la tarde me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba, capital.
¡Epa! Sí, señor. ¡Epa!
En el espacio Quality, con mucha gente amiga, mucha, mucha. En este momento ha desaparecido.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a conquistar a una mujer, usted que es un gilastro. Bueno, nuestra habitual sección destinada a la ayuda, sí, a las personas de poco carácter.
Es necesario, porque muchas veces uno está perdido y no sabe cuáles son las estrategias fundamentales.
Sí, lo noto un poco...
perdido.
Sí. No, la verdad que... por ahora lo que estoy usando mucho es la lástima.
No, pero eso no es como...
la lástima, yo me aproximo...
No.
Ahora más que tengo la voz así...
Sí,
ahora
sí.
¿Qué te cuesta? Un ratito. Son 5 minutos.
No, por favor, señor.
Bien. Cuidado porque este es un asunto central, ¿eh? Primero tenemos unos datos científicos acerca del amor que casi nadie conoce.
A ver.
Primero, investigaciones que se han hecho una Universidad de Seattle.
Ah, muy buena, una de las mejores.
Donde no hacen casi nada. Solo cuentas con 4 minutos para impresionar a la persona que te atrae.
Usted le había dicho 5, mire.
Pues yo decía 5 como duración del romance.
Todo, completo.
La primera impresión es muy importante.
Sí.
Así que si no lo dijiste a los 4 minutos, chau.
Chau qué.
Chau qué. Estoy saludando.
No, señor.
A unos amigos.
Estamos en uniforme. Estamos en uniforme.
Por favor.
Así que todo hay que hacerlo rápido.
Bueno, no sé si tan rápido.
Yo lo que aconsejo siempre es que la presencia es muy importante porque uno es uno de los primeros impactos, la parte visual, el contacto visual.
Claro, hay que vestirse de un modo...
muy bueno.
Estridente, diría yo. Llame la atención. Sí, sí. Porque si usted es una cosa gris, Claro. Así que no, no llama la atención. No, en cuatro minutos, nada. En cambio, usted viene...
¿Pero qué sería?
Saco violeta.
Saco violeta, camisa roja,
camisa
dorada.
A mí me gusta mucho la camisa con cuello grande. Sí. Ya no se está usando.
No.
Pero bien afuera del saco mano.
Ah, sí, hasta los hombros.
Y acá abierto.
Sí.
Quemado uno.
Sí, bronceado
por el sol, bronceado.
Sí, sí, está muy bien.
Quemado.
Sí,
con una cadena gruesa.
Con una cadena que diga tu nombre. Si te lo prestó otro,
bueno,
ponételo al revés.
David.
Mejor cambiarse el nombre.
Sí,
puede haber... Porque uno asocia su propio nombre con su inepcia.
Sí, es verdad.
Entonces, cuando se llama de otra manera, cree que lo va a hacer mejor.
Porque... Bueno, dice que para eso es el segundo nombre de las personas.
No, el segundo nombre es peor.
Porque a mí me dijeron así de un grupo ecologista y aledaños, que es la reserva energética de la persona...
Sí.
Está en el segundo nombre.
¿Ah, sí?
Entonces usted, cuando le flaquea algo,
sí,
saca...
¡Epa! El segundo nombre.
¿Qué es eso?
El segundo nombre.
Ah. Después, otro dato curioso. Estar enamorado tiene efectos neurológicos... Peores que una droga.
No, no.
Sí, sí.
Es muy bueno porque las feromonas...
¿La quién?
Sí. Las feromonas...
¿Quiénes son?
Son las hormonas del placer.
¡Ah!
Es una comparsa las hormonas del placer. Empiezan a actuar, se friccionan, hacen sinapsis.
Claro, el placer siempre un poco de fricción tiene.
Y bueno... Las neuronas actúan por fricción y...
No me digas.
Y se contagian, se imitan... Se seducen, se...
¿Quién es usted?
Se abraza.
Dice, cuando estamos enamorados, liberamos sustancias químicas.
Sí.
Sí, por favor, señor.
Sí. Mire todo el azufre que anda
echando. Que producen euforia. Tercero. Cuando escuchas la frase, los opuestos se atraen.
Sí.
¿Verdad?
Ah, sí, sí.
Bueno, sí.
Así que las parejas iguales, no, no se llevan bien.
Pero no, no, dicen que...
No importa. Hay más posibilidades de una persona, de enamorarse de una persona cercana que lejana, que vivo.
Y sí, siempre, sí.
Pero si no la veo.
Ahora hay una chica...
Si no la veo, felices fiestas.
No.
Esto puede pasar, muchas veces sucede en la oficina de trabajo.
Claro,
trabajo.
Claro.
Uno está todos los días con las mismas personas, y por ejemplo hay cuatro o cinco mujeres y uno se enamora de una de las
Claro, cinco. Porque ¿qué otro remedio tiene?
Bueno, por eso. No, no decae el deseo en el ámbito de la oficina.
No, al contrario. Usted se circunscribe a ese foro como su única posibilidad.
Ah.
Como si fuera una isla desierta, ¿me comprende, Robinson?
Sí. Sí, es bastante parecida a una isla desierta.
Sí.
Es como una isla desierta, pero con fotocopiadora.
Sí.
La oficina.
Bien, entonces uno se enamora así.
Pero...
O de la vecina.
La vecina, sí.
O de la vecina. La vecina es como una presencia
sí.
perpetua. Usted a veces no la ve, pero la oye. Mm. Ay, sentila como canta.
Me vuelvo loco. ¿Qué?
Sentila como camina.
Herrera.
Sentila como hace milanesa. Bueno. Después habla aquí de lo siguiente. ¿Cuántas veces se puede enamorar uno?
Para mí, de una... No. Hay
no?
una vez el gran amor de la vida y después son...
Pero el amor es como un dínamo que en el movimiento crece.
Acá dice 7 veces.
¿Ah, sí? 7.
Esa es una respuesta.
Bueno,
nada de... Nada de lo que esperaban todos. Ay, no se sabe, ¿o no? 7 veces.
Ah, bueno.
Y después, en situaciones de peligro, es más fácil que surja el amor. Ojo con esto.
¿En serio?
Sí. A mí me gusta ir a buscar situaciones de peligro.
Claro. Porque ahí rápidamente sucede el amor.
Si a usted le dicen que entró en erupción un volcán.
Se va ahí.
Va rápido.
Va ahí a levantar mina. Se para ahí, mira una mina y dice... Mejor que rajemos, ¿eh?
Pero sí, pero señor. Pero es un momento de pánico.
Pero, por ejemplo, yo he visto muchas películas, ¿no? Sí. Hay toma de rehenes.
Sí.
Usted está en un banco, va a pagar la luz.
Sí.
Sí, sí.
Ay, viene un tipo, toma de rehenes.
No, así bueno.
No, no así.
Bueno, toma de rehenes.
Bueno, sí.
Muy bien. Estamos todos, nos encierran a todos.
Sí.
Nadie se mueve, ¿verdad? Y entonces ahí usted empieza a hacerse piola.
¡Ay, qué miedo que tengo! ¡Nunca me pasó esto!
Mantenga la calma. Mantenga la calma. Todo esto mañana será un recuerdo.
Estoy tan nerviosa.
¿Una goma de mascar?
Estoy tan nerviosa. Nunca me pasó esto.
¿A qué se refiere? ¿Al amor?
No, a estar asaltando el banco. Soy la ladrona.
Es nueva.
Bien. Así que eso es lo que... son las consideraciones generales. Pero acá, lo que no debes hacer, oh joven borrego enamorado...
Sí, que es más importante que lo que hay que hacer.
Mucho más importante.
Siempre.
Primero, intentar llamar la atención haciendo tonterías. ¿Cómo?
Ah, pero...
lo central de un amor.
Claro.
Lo central, uno entra a un lugar y se voy a hacer una prueba.
¡Alguien! ¡Con toda la música! Sí,
me compré este órgano para seducir.
Tuve que hacer esfuerzo para no enamorarme en tan poco tiempo.
Sí, es la máquina de seducir.
No, pero es verdad que a veces hay una gracia.
No, a mí lo que me gusta es contar chistes.
Bueno, pero si tiene gracia.
Claro.
Cuente uno.
Una vez mi suegra...
¿Está casado?
Se compró un loro.
Sí.
Y lo metió en el baño.
¿Listo? Lo conozco.
Y...
no, eso no. Pero hacer una prueba, por ejemplo.
Bueno, sí, sabe hacer qué.
Bueno, me pongo en cuatro patas y levanto una.
No, señor.
Sin embargo, dice que no.
Que no hay que hacerlo.
Terminan haciendo el payaso.
Claro.
De una manera lamentable. Ahora, podríamos mandar acá 10 minutos de pésima literatura a favor de los payasos.
Sí.
Pobre el payaso.
Pobre payaso. El payaso con su mueca y su risa exagerada. Y etcétera. No. Entonces no haga eso.
¿Y si le hace movimientos de mimo? ¿Vio que el mimo?
No.
Hace.
No se conoce una sola persona que haya resistido la tentación de asesinar a un mimo.
No, pero... Está el mimo procaz, que
y
hace
pues,
gestos muy subidos.
Lo contrario es malo también.
Lo contrario
es malo. O sea, usted le dice, no haga esta cosa, no se haga ver, y entonces usted...
Ah...
se hace el, qué sé yo,
el tímido.
El tímido. Ignora, la ignora.
Sí.
¿Está qué? ¿Superado? ¿No? ¿No la
no,
registra?
No, ni la mira.
¿Y entonces?
Elige a la que más le gusta para no mirarla. Pasa por acá.
¿Y entonces cómo la va a
hacer? ¿Qué se hace? ¿Pero qué se hace? ¿El interesante?
No, sí, sí. Bueno, no resulta. Dice, lo que suele pasar es que si le gustábamos un poco... después desiste.
Claro, desiste. Eso.
Porque le damos la idea errónea.
Sí.
De que no nos interesa. ¿Y cómo hacemos a dar la idea exacta?
Y bueno,
de que nos interesa, pero no somos estúpidos.
Eso es lo difícil del amor.
Claro, especialmente si uno es un estúpido.
Bueno,
para mí son pequeños toques.
¿A qué se refiere?
Aparezco, saludo, me voy, vuelvo, traigo una empanada, me voy.
¿Y de dónde sacó la empanada? Estamos en el subte.
¿No venden?
No, señor.
Después,
tratar de conquistar con celos. No. Y con otro. No.
No con celos de con la música, no. Con
dice, un error común, esto lo usan las chicas, dice aquí.
A ver.
Es intentar poner celoso al niato que les interesa.
Claro.
Lo malo es que si el chico no está convencido de sus sentimientos, lo que conseguirás será alejarlo.
Claro.
Joven borrega que escuchas este programa.
Porque el tipo ve que la mina está con otro todo el tiempo.
Se va con otro, sí, lo está besando, lo acaricia, lo abraza, todo para darle celos.
Claro. Y al final se termina casando con
él. Se casa con él.
Con el otro, con el que le daba celos.
Sí, tiene 6 hijos.
Acá todo, el 80% de las parejas que están aquí en la platea, dame un poco de luz.
Sí.
Para enfatizar lo que estoy diciendo.
Ahí está.
Mirá si no es cierto lo que te digo yo. Sí. Son parejas formadas por señoras que querían darle celos con el tipo que están ahora a otro.
Sí.
Y al final se casaron con el que usaban para darle celos al otro.
Sí.
¿Y dónde está el otro? Atrás.
Allá. También dándole celos.
También. Y todo por el estilo. Y acá dice algo, parecer desesperado por atraer su atención.
Eso para mí es un papelón. El tipo que es
No creo. Estoy desesperado.
Bueno, no.
Me gusta.
Bueno, no.
Para
me vuelve loco, ¿viste?
Bueno, no te atolondres. No te atolondres.
Me gusta.
Bueno, está muy desesperado.
No estoy desesperado, ¿eh? No.
Pero escúchame.
Pero me gusta.
Pero. Rubén, escúchame, por favor, préstame atención. Yo soy tu amigo de toda la
vida. La piel de gallina.
Somos compañeros desde la secundaria.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Te acompañé al baile. Pero estás muy desesperado. ¿No ves que no...?
Ah, ya no hay hombres.
¿Eres un compañero nuestro?
Depende cómo le vaya a uno en la feria. Bueno, y lo último, que esto es falso,
sí.
Mentir para quedar bien.
No, bueno.
La seducción es todo mentira.
Pero claro.
No.
Si no mentimos, y si no miento, ¿qué?
No, pero
no,
¿qué?
No tengo chance con nadie, pero, si no miento.
Bueno, no.
Hay que mentir un poco o inflar las cosas.
Claro, hay que inflar.
Sí.
Señor.
Soy empresario.
Sí. ¿En qué rubro estás?
Bicicletería, tengo. Arreglo bicicletas.
Ah, ¿sos bicicletero?
Sí, pero soy el dueño de mi propia empresa, en mi casa, en el garage. Soy emprendedor.
Sí.
Antes hice cerveza artesanal.
Pero es al revés, ahora hay que hacer cerveza artesanal. ¿Y vos por qué me miras así?
Bueno, porque soy una persona poderosa.
¿Tenés bicicletería?
No, soy médico.
Ah, médico.
¿Médico? Ya sabés cómo somos los médicos.
Sí, sí.
¿Cómo entendemos la vida?
No, sí, somos...
Siempre están en la frontera entre la vida y la muerte.
No, yo vivo aquí nomás.
No. Digo, en el peligro, en el riesgo, en el límite de la vida.
Soy médico, tengo en mis manos la vida de muchas personas todos los días.
Sí, sí, es verdad.
Usted,
un momentito, me están llamando.
Sí.
Opa, puede ser un llamado urgente, ¿no?
Debe ser una operación.
¿Hola?
Sí.
¿Cómo? ¿Que ha ocurrido un terrible accidente?
¿Un accidente?
Un accidente.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿Que han secuestrado a mi esposa?
Sí. ¿Cómo, esposa?
Ah, es casado.
¿Cómo? Que ja, 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 ja.
Pero entonces es casado usted.
No, que hay gente que llama para molestarme.
Ah, señor. No, a mí...
No, yo lo que me imagino que un médico tiene todo... Primero la sabiduría de conocer todo el cuerpo humano.
Nómbreme una parte del cuerpo, señorita.
Las piernas.
La pierna es un órgano que sirve para trasladarse de un lugar a otro.
Ah... No, como sabe de todos los temas.
¿Cómo
no,
sabe?
Ahora lo voy a agarrar.
¿Qué? ¿De dónde?
No, señor. Un hígado.
Sí, ¿cuántos tiene usted?
No, bueno, un hígado. ¿Qué es?
Los hígados,
sí.
Son los creadores de la bilis negra, la melancolía. Si no fuera por el hígado, no habría tangos.
Ah, sí, ese. Es hepático el tango.
Sí.
Ahora le voy a hacer
esto.
A ver.
¡Ay, doctor! ¿Cómo me pone? Usted sí que sabe curar.
Eso es el hígado. En cambio, otras cosas no.
Por ejemplo...
¿Qué es?
¿Qué es?
El aparato respiratorio.
No siga.
Bien. Hay que mentir.
Sí, un poquito mentira.
Pero después hay que sostener la mentira.
Y bueno, claro.
Yo le he dicho muchas veces a muchas damas que era médico, alguna especialmente.
Sí, bueno, pero es una mentira esa.
Una mentira blanca.
Sí, era mentira.
Me puse incluso...
Puede pasar que...
Y le digo, sí, soy médico, imagínate. Estoy siempre médico. Y la mina me dio bolilla. Ay, qué fascinante.
Qué lindo.
Siempre me interesó todo lo que tuviera que ver con la medicina, desde el estetoscopio en adelante.
Sí.
Empezamos a salir. ¿Qué tal?
¿Nunca le dijo que no era médico?
No. Bueno. No sé. Es más, cada vez me citaba ella. Y él no sabe porque es médico, ¿no es cierto, bicho?
Sí.
Sí, le decía. Sí.
Claro, usted sostenía la mentira que era médico.
Y un día se le enfermó el hermano.
Era su oportunidad, ¿eh?
Me llama por teléfono y dice, mi hermano está enfermo, qué sé yo. Ay, le digo yo, ¿cuáles son los síntomas?
Sí, está bien.
Agarré por internet síntomas de enfermedades.
Sí.
¿Aparece así?
Todo. El que no médico que no quiere. Me dice, le duele la cabeza, qué sé yo.
Náuseas.
Náuseas, qué sé yo. Grip, le digo.
¿Gripe?
Gripe.
Bueno, era algo simple, por suerte.
Por suerte era simple. Pero dije, esto no me pasa más.
No, claro.
Empecé a informarme un poco, ¿no?
Sí.
Para estudiar, yo veía algo médico, lo veía hablar. Me recibí en 2 años.
Ah, bueno, señor, lo estudió.
Pero para sostener la mentira.
Bueno, pero sí
porque
hizo
si
médico.
No, ¿con qué cara? Le digo, mira, yo no soy médico.
No, el problema de la mentira, si fuera una, es que a veces la mentira lleva a otra mentira.
Claro.
Es así, siempre.
Siempre.
No es solamente una mentira.
Ese.
Y sos médico, ¿dónde te recibiste?
En una universidad muy privada, muy exclusiva.
Sí, pero
no... Prácticamente secreta. No, bueno. no toca títulos.
Bueno, pero...
El título lo perdí.
Pero no te pregunté por el título.
Ya iba 3 mentiras ya, en un minuto.
Sí, claro.
¿En dónde es la?
En un barco se hundió. 4 mentiras.
¡Un barco hundido! ¡Qué aventura!
Sí, sí, me salvé nadando.
5 mentiras.
¿Y por dónde nadaste? ¿Hacia dónde?
Nadé por el Río de la Plata hacia la isla Fernando Po.
¿Dónde es la isla Fernando Po?
Como quien va para Calcuta.
Y después se tiene que acordar de todas esas mentiras, porque siempre no
tenés todo te tenés que acordar.
Además, después se...
Acordate cuando estuviste en Fernando Po.
Sí,
sí,
tiene que ir anotando todo lo que dijo.
¿A dónde estuviste anoche? Estuve con mi amigo Fernando.
Sí.
¿Fernando?
Fernando Po.
Sí.
No. Hay que relacionar las mentiras.
No se relaciona eso.
No sean tan difíciles.
Es otro nombre.
Pero escúcheme, llega un momento que es una madeja de mentiras, de miles de mentiras.
Claro, incluso cuando si uno se decide a confesar, ni siquiera puede.
¿Por qué?
Porque no se acuerda.
Sí, ya no sabe. Ya no sabe.
Bueno, últimas consideraciones acerca de las cosas que no hay que hacer. ¿Qué dice? No hay que mandar a otro como intermediario de nuestro amor.
Bueno, a mí me pasaba, yo era muy tímido y tenía amigos mucho más desenvueltos y digamos, como yo no me atrevía, los mandaba un poco como emisarios. Sí. A decir, el que está allá, quieres bailar con vos.
Pero se lo dice peor que usted. Bueno. No es desenvuelto, histriónico. Lo dice, no,
el que está allá.
El que está allá es mi amigo.
Era muy tímido, entonces mandaba otro que decía, ¿allá?
¿Qué?
Hay una persona.
Y, bueno, usted no le hacía.
Claro, yo le decía. Pero es peligroso. Sí. Es peligroso porque a veces dice, comunica otra cosa.
No, o sea, pero le gusta a él, le gusta.
¿Cómo?
Le
se
gusta.
Enamora de él.
Claro, y dice, anda a decirle a aquella que está allá.
Sí.
Abajo las piernas del payaso.
Sí.
Que me gusta.
Sí.
Entonces el tipo va y le gusta a él. Y va y se le dice, mire, usted me gusta. Y usted le hace allá. Y según también a mí me gusta, mira ese tarado, dice que está haciendo señas. Ah, sí, no lo conozco, dice el tipo. Soy médico.
Bueno,
con las citas a ciegas pasa así también. Conviene mandar a un amigo o
bueno,
una amiga.
Yo creo que
es aún una joven borrega hace una cita con un tipo por teléfono. Ya no hay más citas.
Claro, yo no, iba a decir, no ahora más. Con los... ven las fotos, pero me acuerdo, hace unos años atrás, a veces se ligaba el teléfono y uno empezaba a hablar con una señorita.
Claro, hola.
Y le parecía una
se
voz...
Se ligaba el teléfono, va sí. A tener que explicar qué es a mucha gente que está acá.
Teléfono claro. De cable, se juntaban los cables.
No, eso sí pasa todavía.
Bueno, y de repente, fortuitamente, uno empezaba a hablar con alguien desconocido... Y la conversación fluía.
Bueno, ¿qué ocasión para conocernos, qué sé yo?
La verdad que me caes muy simpático, la voz que tenés es muy graciosa.
Bueno, y vos tenés mucha onda también, ¿eh?
Sí,
¿sabés, ¿sabés una cosa? Es muy difícil conocer gente así, con vos, tan interesado en temas espirituales, sí, como bueno, la extinción de los linces.
Me gusta mucho todo lo oriental a mí. Yo
ay, sí, yo soy uruguaya.
Así que bueno, posiblemente nos podríamos ver.
Bueno, ¿qué te parece? ¿Te espero en el Trujollero?
Sí, hace 20 años que no existen.
Sí, entonces acá en el Patio Olmos.
Bueno, el Patio Olmos, listo, ¿a qué hora?
A las 9 de la noche.
Listo.
¿Hoy?
Hoy. Bueno.
No dejemos, la vida pasa como me dijiste vos.
Sí, sí.
Es una cosa que no se me había ocurrido.
Son las 8:30, así que ya voy para allá.
Ay, apurate. Ay, para que me reconozcas.
¿Cómo te puedo reconocer?
Voy a llevar una caléndula.
Sí.
En la mano.
Bueno, muy bien. Nos vemos.
¿Y vos qué vas a llevar en la mano?
Un helado de crema de Bérgamo.
Pausa.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar
Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Vuelven las cosas raras a Rosario. Aquí Adrián Stopperman para anunciarles el estreno en Rosario de nuestro show intitulado Vienen por todo, más gente de Como siempre, junto a la genia de Vivi Tonelier, estaremos en el Teatro Empleados de Comercio el viernes 20 de abril a las 21. El 20 a las 21. Las entradas ya están disponibles en el Teatro Corrientes 450, de lunes a viernes de 10 a 19. 2 horas de risas y carcajadas que hacen bien al espíritu. ¡Los esperamos!
AM 750, 750, ta, ta, ta.
AM 750, ta, 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 ta. Escribí tu propia página.
Ta, ta, 750, la otra página.
La venganza será terrible. Estamos en Córdoba capital, señores, en el empresa Juan y con muchísima gente. No sé si ya lo quiere andar, lo llama el sordo que venía por la cañada.
Sí, sí, vamos a arrancar en este momento las sillas y a expulsar a las ancianas para dar comienzo a la parte bailable de este programa.
Y ya llega al espacio cuántico de la ciudad de Córdoba nuestro querido y empoderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira,
el señor, muy bien, maestro, le piden un tema a Charlie García. Yo no quiero volverme tan loco.
No.
Quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena. Corazón. escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, ya la alegría no es solo brasilera. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Hoy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Hoy pateando basura en el callejón.
Los amigos de Radio Universidad de Córdoba que nos transmiten aquí.
¿Qué tal?
Sí, señor. A M580. Puede ser el Love of My Life.
¿La tiene
esa o no?
¿La canción de Queen?
Sí.
¿Tan rápido así, de una?
Sí, una cosa así.
Usted es muy exigente con nosotros.
Yo no, señor, es la gente de no, AM580.
Bueno, está bien.
Es el programa de Luisa Delfino.
Sí, sí. ¿Cómo se escucha? No, ¿cómo se llama?
Bueno, a ver, lo vamos a intentar.
I still love you.
Please bring him back home to me, because you don't know what he's been to me. Love of my life, love of my life.
Maestro, le piden un chamamé.
Un chamamé.
¿Cómo no?
Un chamamé de Queen.
¡Eh!